Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Muy buenos días, tardes, noches.
Aquí tras bambalinas empezamos bien. Aquí.
Este sería el inicio del programa, pero creo que nos lo robaron.
Ja, ja, ja. Esto fue la mala hora de Dios.
Esto fue, o va a ser, no estamos muy seguros, La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Se pueden encontrar en redes sociales como arroba U Rosario Radio, en Facebook, Instagram, Twitter. A menos de que nos hackeen la cuenta. Okay. Estoy haciendo muchos chistes malos con respecto al tema del programa. Estoy entusiasmado. Muchas gracias a Nelly Furtado, Nelson Duarte, nuestro control master. Hoy tenía cara de Nelly Furtado. Okay. A Sebastián Ríos, el director de todo este chuzum. Y a mi querida mesa de trabajo conformada por mi punta izquierda, anormalmente, porque generalmente él es de derecha, Juan Camilo Zavala. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
¿Listos para robarle el corazón a los oyentes?
Mal, ahora mal. Okay.
Daniela Velázquez, que tiene como siempre un libro pretencioso en la mesa, ¿cómo estamos?
O sea, es que no.
O sea, sí.
Que no es pretencioso, pero el libro, como, o sea, la edición es pretenciosa.
Es más X del mundo, está súper...
Bueno, y un saludo muy especial a nuestro enviado especial en el Guamo Tolima. Estábamos muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en el Guamo Tolima, entonces enviamos a Daniel de Asa para que nos contara.
El programa ahora se extiende, sale de Bogotá, se va intercontinental.
Volvemos la próxima semana nacional. Con un especial sobre literatura en el Guam.
En el Guam.
Y otro enviado especial, pero esta vez a Transmilenio, Lina Palacios, que está en Transmilenio averiguando qué literatura se escribe ahí. El show de hoy, si es que eso se puede llamar un show o programa o lo que sea, será sobre ladrones. Y perdón por robarles estos minutos de tiempo.
Y empezar. Créditos a Héctor por el tema.
Ah, créditos a Héctor por el tema.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, queríamos poner Cri Criminal, pero hubo un error técnico.
Yo empilaba a cantar a capela.
Sí, porque acá.
Pero solo si yo hago la voz de Nati Natasha.
No. Últimamente
nadie se interpone en tu camino.
Se parecen demasiado. Si bueno, algo aprendí en esta ciudad es que
ya
no eran tías.
Dijimos nadie que el programa iba a ser sobre ladrones, pero más específicamente
podía
pues,
terminar
preguntémonos sobre el rol que tienen los ladrones en la literatura, sobre si son vehículos literarios o si tienen un rol preeminente en la literatura. Son triviales, son un vehículo moral para mostrar lo que está mal o lo que está bien. ¿Cuál es el papel que juega un ladrón en la literatura?
Siento que el ladrón dentro del espectro de lo criminal es como el que siempre encuentra cierta reivindicación y se puede apropiar en cierta medida. O sea, por lo menos miremos novelas policíacas estilo noir. El ladrón es como el muchacho que se ve obligado, pero igual ha hecho cosas malas, pero todavía no ha matado a nadie, solo roba. Pero puede, o sea, siempre está el ladrón en ese filo de convertirse en alguien que no tiene vuelta atrás o ser alguien que pues vuelve a pasar el espectro de lo bueno, en cierta medida. Yo siento que el ladrón es como esta figura que permite jugar con la ambivalencia del antihéroe. Otra vez volvemos al tema que hemos ya tratado, pero o sea, es como ese man que lo hace porque tiene la necesidad de hacerlo, a veces no lo quiere hacer o simplemente lo hace porque le gusta o lo hace por otros motivos, pero no es el man que mata, no es el man que viola, no es el man que secuestra. Siento que ese es el ladrón que estamos buscando, como ese ladrón muy, muy centrado, muy específico, que es como este granuja que le cae bien a todo el mundo, que es muy astutillo. Incluso que podríamos meter a esos estafadores de la literatura como también, como muy graciosillo, muy carismático, que nos permite como trabajar con un personaje que no está dentro del espectro de lo bueno y no se hace simple y insípido, sino un personaje que es muy dinámico y muy correspondido y muy movido. Diría yo que podríamos empezar por ahí, no sé, como, ¿qué ejemplo se les ocurre?
Sí, pues precisamente por eso traje hoy el libro de la historia de la vida del Buscón. Porque pues Pablos precisamente se ve obligado a robar, su hermano también, de hecho muere por ser ladrón. Y digamos que también es parte de la novela picaresca como el Lazarillo. Entonces tienen eso en común, que siempre son precisamente eso, personas que se ven obligadas a hacer, pues a robar, sin que sea como, digamos, su elección,
sí, no,
o que sean necesariamente malos como asesinos.
Por lo menos nuestro corresponsal en el Guamo alguna vez en una clase, en mi primera clase de introducción al derecho, me dijo la siguiente línea y me dijo que solo el que roba es verdaderamente libre porque hace uso de su potestad para contrarrestar la ley. Entonces él decía que robar era el verdadero acto de libertad que podía hacer un hombre. Entonces como ese robar lo que nos inspira de alguna forma esa cierta experiencia de ser libres en cierta medida. O sea, es como siempre se pinta este personaje, Lazarillo es como el chirri por excelencia. O sea, yo diría que Lazarillo viene a ser, y ese ladronzuelo es el chirri primigenio, como bien trasteado por la vida, pero llega con una caja de vino y no se pone a tomar con él, diría yo.
Sí, pero yo creo que el tema del ladrón es que hay muchos tipos de ladrones, ¿no? Y digamos que hemos hablado hasta ahora como del más
reivindicable,
folclórico y reivindicable, por decirlo de alguna manera, que es el ladrón tipo Lazarillo, eso de, que se dedica a armar trucos en la calle y que te estafa con 5 pesos por cualquier pendejada. Pero me parece que hay otro tipo de ladrones que la literatura también hasta cierto punto busca reivindicar. Yo creo que el tema de ser ladrón está muy relacionado con el tema de pues de la propiedad, pero de quién tiene la propiedad, de quién, o sea, la justicia detrás de
¿Es una referencia a Robin Hood?
No solamente Robin Hood, sino, o sea, Robin Hood es obviamente el ejemplo más clásico y digamos presente en toda la literatura. Es el ladrón más famoso, Sinbad, de pronto. Perdón, Alibaba.
Sinbad.
Alibaba. Y Sinbad, pues más pirata, pero también es ladrón. pero al sol de hoy es un tema supremamente reconocido. Digamos, hoy en día está La Casa de Papel, que es una serie súper mainstream de televisión, pero es la misma idea. De la reivindicación de que nosotros no somos malos porque le estamos robando pues a la gente que está tumbando a todo el mundo, ¿no? Se me ocurre un millón de ejemplos a lo largo de mucho cine y también de la vida real. Digamos, hay una película que describe una situación. Voy a poner 2 ejemplos de cómo un ladrón puede ser visto de formas distintas. El primero es en la bolsa. Entonces el primero es The Big Short, que es una película que hicieron sobre como los efectos de la depresión en Estados Unidos en el 2008. Y ahí lo que pasa es que unos manes se dieron cuenta de que todo se iba a caer. Acá llega Héctor al cerro. Se dieron cuenta de que la bolsa se iba a ir al carajo y lo que decidieron fue apostar en contra de esas personas y sacarle la plata a las grandes firmas. Entonces uno dice, ¿son unos piros o en realidad lo que están haciendo es robarle la plata a la gente que le está robando la plata a los pobres?
Sí, pues es que eso también hace parte, digamos, de ese tipo de ladrones, que es como no está haciendo en detrimento de una sola persona, sino, digamos, en contra de una especie de tirano. Y es como un, sí, precisamente como un desafío a ese sistema injusto para equilibrar las cosas.
Es exactamente eso, o sea, los que le saquean al rey, uh-huh. al emperador o lo que sea, también no en uno está moralmente justificado porque es para vivir, se roban un pan, Jean Valjean en Los Miserables,
sí.
Se roba un pan para darle como a su familia o lo que sea. En El Barón Rampante de Italo Calvino, al principio hay una parranda de ladrones de frutas, de ladronzuelos de frutas que se dedican a robar cerezas recién maduradas. Y es eso, es la reivindicación, es porque tenían que vivir. Pero después hay otras reivindicaciones porque se encuentra el sistema. Uh-huh. Digamos que el tema de robar es que robar está bien siempre y cuando haya un trasfondo. Si es robar por robar, tal vez no sé. Sí.
Pero o sea, robar por robar también entra frente a este como personaje extravagante que igual entretiene a las personas. O sea, no sé, pensar en el folclore inglés y pensar en Jack el Saltador. Jack el Saltador es esta figura que atrae a la gente porque no tiene un propósito claro. La gente también se ve atraída por este man que hace las vainas por hacerlas, porque quiere hacerlas, no porque es un héroe o porque piensa que está buscando un bien ulterior, superior a él, y siempre lo hace con una justificación válida, sino está este man que lo hace porque sí. Y a la gente también le gusta el man que lo hace porque sí, o sea, me robó tal vaina porque sí. Incluso puede ser un simple hábito, no de cleptomanía, pero un hábito que se le ponga a un personaje y hace un poco más interesante al personaje, como siempre me gusta quitarle las monedas de los bolsillos a la gente. Y ya, como porque sí, porque es mi pasatiempo, me gusta tener monedas, no las gasto, se las doy a los mendigos, algo así, pero las quito porque me gusta quitar monedas. No siento que, o sea, siento que el robar es un espectro tan amplio como cualquier acción, o sea, comer también es una acción amplísima que se presenta en un montón de situaciones, pero siento que como la literatura se enfoca en ciertos espectros muy limitados, siento que este ladrón, ahí sí, como de bolsa y tan grande como lo habla Chompino, es tan claro, o sea, por lo menos el más claro así que robaba para los demás era Robin Hood, pero por lo menos Sinbad era chimba, pero Sinbad robaba para Sinbad.
Sí.
Alibaba era chimba, pero Alibaba, bueno, no era tan chimba, por eso es que lo vence. Pero también robaba para ellos, o sea, tenía una bóveda para ellos.
Pero pues ahí siempre está el tema de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón.
No, yo quiero aclarar que cuando dije lo de Sinbad y lo de Alibaba lo hacía solo para hablar como de los paradigmáticos ladrones en la literatura, no porque fueran similares a Robin Hood.
Pero bueno, Sinbad entraría frente al primer como prototipo que establecimos, que es este picaresco, graciosito, weón, que le cae bien a todo el mundo.
Sí, sí. No, y yo puse el ejemplo del Big Short es precisamente para que habláramos sobre eso, el punto en específico, sobre cuándo se cruza la línea, ¿no? Digamos, el tema del robo o lo que sea, tiene que ver mucho con el tema de la propiedad, ¿no? Entonces, si nosotros valoramos eso mucho, pues para nosotros los ladrones son unos piros. Si no lo valoramos tanto porque pensamos que tal vez los ricos tienen mucho, entonces no son tan piros. El tema del Big Short, y lo explico relativamente rápido, es que apostaron en contra de las grandes firmas y ganaron mucha plata apostando que la economía se iba a caer y que la gente se iba a quedarse en casa. Digamos, ganaron plata y le quitaron mucha plata a esa gente, pero lo hicieron en las espaldas de gente que se queda sin casa.
Pero digamos, ¿esa plata se repartió?
No, se la quedaron ellos.
Entonces ahí no está como ese logro de del ladrón que roba para otros.
Pero el logro, no, pero el logro es que les ganaron a los otros. ¿Sí me entiendes? O sea, el logro, porque pues si uno se ve la película, que es basada en un libro que también es muy chévere, uno termina viéndolo como ese antihéroe, pero uno termina como hasta cierto punto admirándolos porque fueron más. Otra cosa que uno, yo creo que uno puede admirar de los ladrones, y por eso también lo pongo como ejemplo, es la inteligencia. Porque esos manes supieron antes que cualquier otro que iba a pasar.
Sí.
Y yo sé antes que cualquiera de ustedes que vamos a ir a una pausa.
Reúnete con el grupo. grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario, que te permitirá desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para liberar tu mente. Somos únicos en Colombia. Harás parte de un programa exclusivo en el país. Y es que la carrera de Artes Liberales en Ciencias Sociales es el único pregrado de este tipo en Colombia. Nuestra pedagogía se basa en que el estudiante tenga mayor participación para desarrollar libremente sus ideas y se forme en un entorno abierto al debate, crítica y análisis. Así lo expresa Bair Yolovich, director del programa de Artes Liberales.
Entonces, lo que buscamos es formar personas con una alta capacidad crítica, tanto consigo mismo como con su entorno. Cabe resaltar que esas son cualidades que son muy apreciadas por los empleadores.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando a la página web www.urrosario.edu.co. Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya Urrosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Urrosario. la plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Volvemos. Y solo para terminar con ese aspecto en específico de eso, también pongo otro libro que me leí sobre el tema, que es un tema, ese crack del 2008 se me hace súper chévere, que es El Lobo de Wall Street. Pues, pero, o sea, no es sobre el 2008, pero es sobre Wall Street, que se me hace que es un tema chévere. El man también funciona como un antihéroe, digamos, mucha gente lo odia porque le robó la plata a personas del común, ese sí, de frente, pero a la vez es como visto como un antihéroe porque es un man también del común que sale y lo que pasa es que sabe jugar el sistema y le roba la plata a la gente siendo más inteligente. Yo siento que, o sea, para mí no es justificable ni nada de eso, pero la forma en la cual él cuenta su historia y cómo ha sido percibida por el público, yo siento que hasta cierto punto también es visto como un antihéroe, ¿no? Como ese man que logró, que entró a Wall Street, se dio cuenta de que nadie lo quería ahí porque el man era muy chirri, entonces dijo no, y fundó mi chuzo aparte y les ganó a todos. Entonces yo siento que el ladrón también tiene esa connotación de fui más inteligente que ustedes. O sea, el ladrón necesariamente tiene que encontrar la forma de ganarle a la policía, a los bancos, o sea.
Pues sí, ya es como un estereotipo trillado de hasta de Leonardo DiCaprio. No sé si se acuerda esa película en la que lo persigue Tom Hanks, que el man era un defraudador, es la misma vaina, o sea, era un chino que era genio y entonces que lograba, era el mejor falsificador de cheques y toda la vaina, entonces.
¿Por qué termino no yendo por esos manes? Como en las películas o en los libros, eso, porque uno termina siendo como quiere que les vaya bien. Si uno, o sea, están
como en las películas de robo, de estafa, en la que todo el tiempo, siempre hay un giro al final en que realmente un man fue más inteligente que todos y tenía guardado la plata o había hablado con el malo antes, y entonces cuando los atrapan hacen el giro de la plata, y, o sea, siempre es como buscar el que sea el más listillo, por así decirlo. Sí.
Pero precisamente es por la misma construcción del personaje, o sea, desde el principio lo están mostrando reivindicado, como por sus razones, por su intelecto, por su habilidad. Siempre lo están como buscando justificar y posicionar en una, como en un sitio en donde a todo el mundo le va a caer bien, y la razón por la que difícilmente tiene alguna consecuencia por lo que está haciendo.
Héctor, usted propuso el tema.
Bienvenido. Bueno, por un lado, pues me parece que es un tema bastante interesante y que se ha desarrollado bastante, y por lo menos con lo que están diciendo ahora del personaje y lo que le sucede, y que hasta cierto punto como que se siente que justifica, diría yo, y con relación a lo de Big Short, es que uno se identifica hasta cierto punto con ese ladrón, o sea, como la idea de que puede llegar a ser un perdedor, pero hasta cierto punto le está yendo bien, está triunfando, está haciendo algo, o le está quitando a los ricos en ese sentido, que es lo que ocurre en Big Short, que de pronto no es a los Robin Hood que toma el dinero y se lo da a los pobres o lo reparte, pero es como la idea de que al menos ellos lograron quitarle el dinero a los ricos.
No siento que se identifique, o sea, no siento que usted se identifique con el personaje, sino es un quiero ser, que es muy diferente.
Ok.
O sea, es completamente diferente. Yo me identifico con tal van porque es un perdedor, pero otra vaina es decir, es que este man se pinta como perdedor, pero es tremenda cosa y yo quiero ser tremenda cosa y quiero robarle a los ricos. Siento que es diferente el identificarse al querer ser. Y siento que eso es lo que, porque es una invitación a algo que uno no puede hacer. O sea, eso es lo atrayente del ladrón, lo atrayente del que es más listillo que los demás. Es como, es algo muy salvaje que rompe con estigmas, que uno lo invita a buscarlo, a buscar ese lado oscuro, como este segundo mundo en el que se habla de Demian. O sea, que todo el tiempo uno está tentado por este otro mundo oscuro, y el ladrón es la forma más fácil de llegar a esa otra contracara sin realmente empaparse de todo lo que implica este mundo oscuro, diría yo.
Hay algo que siento que los ladrones, no sé, hay un aspecto que a mí se me hace que es como interesante de tocar, y es en muchas veces los ladrones son vistos como una reivindicación propia. ¿Por qué es una reivindicación? Porque los ladrones, o sea, porque nosotros seguimos sintiendo que de pronto en el fondo hay como un tema de que no entendemos el tema de la propiedad, que de pronto es como antinatura nuestro, una vaina así. Porque no sé, siempre los el niño chiquito que se roba una fruta del mercado, nadie lo ve como algo malo, pero es un crimen, ¿sí? Uh-huh. O sea, sí. Tal vez no terminaría en la cárcel ese niño, pero es visto, ese niño chiquito se roba esas frutas porque no ve por qué es malo, él tiene hambre y come.
Es que siento que también depende de las sensibilidades, digamos, por lo menos, y sí, como hablando desde la experiencia propia, yo soy muy sensible frente a mi propiedad, no me gusta que me dañen las cosas, ni que me las quiten en exceso, pues esa es como esa idea, o sea, también es como el que piensa el hombre común, es como, yo no voy a sostener parásitos que se roban cunchos de cerveza, o parásitos que están dispuestos todo el tiempo a quitarle las cosas a los demás.
¿Y si me tengo que decirle a Héctor Zavala?
No.
A mí no.
Héctor, ¿cuántas polas le ha robado Zavala a usted a lo largo de los años? Diga la verdad.
Ninguna.
Ese es el problema.
Ok. Pero sí, o sea, siento que es como... Esa es la otra visión. O sea, como el que busca al ladrón lo busca es porque... Es que no tiene derecho a quitarle a los demás por lo que han trabajado. Porque los demás... O por lo que les pertenece. Por lo que alguien les ha querido dar. O sea, siento que ese... Como apropiación de lo que le pertenece a alguien más es lo que también incomoda frente al ladrón. Como, sobre todo cuando las cosas le cuestan esfuerzo a alguien y ese otro simplemente las coge porque cree que es alguien especial y en realidad no lo termina siendo.
Entonces Robin Hood, que le quitaba, la plata que robaba Robin Hood era la plata de impuestos, ¿no? El principalmente robaba era la plata de
Juan sin
Juan, tierra. Juan sin tierra. Yo no sé si... yo solo conozco cuando era Juan sin tierra, no sé si después le haya robado a tanto. Lo mismo pasa...
Porque el man era partidario, es que es complejo el mito Robin Hood, porque el man era partidario de Ricardo y Ricardo se fue a las cruzadas.
A eso me refiero.
Y lo que pasaba, o sea, lo más grave del asunto, o sea, bueno, Robin Hood sí es muy, 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 muy importante, es muy importante en el folclore, o sea, como que el primer atisbo que hay de Robin Hood es de 1307. No, y nació, o sea, como que se encuentra el primer escrito, pero ya había harta o contenido de, ¿cómo se llama esto? De los cantos.
Canciones de gesta.
Canciones de gesta, ya había varias canciones de gesta frente a Robin Hood. Entonces este man es como se construye todo esto de el man que también logra robarse a la chica de alta sociedad siendo el ladrón, pero se lo roba porque el man es justo. No se lo roba porque el man sea ladrón, sino que cumple con estos dos elementos de que el man es justo, pero igual sigue siendo ese extraño, ese otro, que atrae y no genera repudio. Siento que también el ladrón genera otra vez esta construcción de la otredad.
No, yo lo digo porque, esto va a sonar pendejo, pero me estoy viendo Avatar, pero Korra.
Okay.
Ajá.
Y hay una escena en la que Korra llega a Ba Sing Se, que es la ciudad, pues, la capital del imperio, de la tierra o lo que sea. Y la emperatriz...
¿Ya la mataron?
¿No? La emperatriz en Ba Sing Se le dice que tiene que ir a ayudarla a recoger como una plata que no están dejando salir de una de sus bóvedas de impuestos. Y cuando ella va y lo hace y coge la plata y se lo lleva, los manes que están intentando robarla le dicen como, usted está en el lado incorrecto de la historia porque esa plata es de la gente. lo mismo pasa con Robin Hood, por eso mencionaba La Casa de Papel. Y bueno, muchos otros ejemplos que son el aspecto, digamos, de y lo mencioné específicamente es por el tema de tributario. Y yo,
no, por favor, no. Detengas.
Yo sé que acabo de hablar
Podemos salvar al mundo.
De tributo en un programa sobre ladrones, pero
el tributarista.
La naturaleza del tributo es agresiva. Oh.
Continúa, por favor.
Yo sé. Pero piénselo de esa forma. Nozick decía que la taxación es un robo. Digamos, cuando uno paga los impuestos, cuando uno le cobran el IVA extra, pues aquí en Colombia siempre vienen los precios con el IVA, pero cuando encima le ponen el IVA o cualquier tipo de cosas, es algo muy violento el hecho de que uno solo por ser colombiano tiene que pagar una plata. Y yo siento que esos aspectos en los cuales se están robando los impuestos como tal, ahí hay una justificación ya de por sí, porque es que la plata mía.
Después de este programa va a salir, se instaura el anarcocapitalismo en Colombia gracias a...
No, yo claramente no estoy...
Siendo libertario.
No estoy siendo libertario.
No estoy promocionando nada.
A mí me gusta el tributo, pero sé
pero
que
sería
es...
mejor que no.
No, sí, idealmente, ¿por qué
pues
no?
De otra manera.
No, idealmente todo el mundo viviría de Ecopetrol, algo así. Pero sí siento que de pronto Robin Hood es ese tipo de ladrones que son como yo robo es al regente y a los impuestos se están justificando, es porque es presidente de la plata, viene del trabajo de Lina que acaba de llegar.
Lina,
¿te molestan los impuestos?
La gente que está en la burocracia.
La gente que está en la burocracia.
Esa gente está Transmilenio.
Debemos de
entonces sí le molestan los impuestos a esa gente que le gustan las migas.
Debemos de haber puesto molotov.
Yo por eso me quejo y me quejo.
Todavía se puede.
Todavía se puede poner molotov. No sé. Eso por un lado. Y me parece que el aspecto de... Me parece el aspecto de la justificación moral como tal. Si es algo que es esencial en el momento en que uno mira a un ladrón.
Sí. Ok.
No sé, de pronto una persona que sea amante de un emperador o de un rey se raye cuando le roban los impuestos, pero otras personas no.
O sea, como... un ejemplo de media que a mí me trauma muchísimo, incluso no sería un ladrón, o sea, todo el plan que se cronea en el Mr. Robot, o sea, eso de vamos a borrar todas las deudas del mundo. Y vamos a borrar todos los servidores que contengan las deudas del mundo. Para que haya una verdadera redistribución
de la riqueza.
Entonces este man que está como dispuesto a... como a reformar esta situación de desequilibrio por medio de algo que es ilegal. Pero entonces no tiene específicamente el aspecto... En teoría sí es robar, porque le está robando a los que tienen las deudas. O sea, los dueños, los acreedores.
Ay, entonces es su culpa. Después lo joden a uno, ¿no?
Todo es culpa de Mateo Vivero.
Sí.
Perdón por hablar de derecho tributario. Siempre sale mal.
No te perdonamos.
Literal, no lo perdonamos.
Perdón.
Pues algo, no sé, creo que hasta cierto punto es bastante obvio, pero cabe decir que es un factor muy social. Me explico, hay un cuento de Italo Calvino que habla de una ciudad de ladrones y prácticamente lo que él plantea en esa ciudad es una ciudad casi que perfecta. Todo el mundo se robaba prácticamente y la ciudad funcionaba y fue simplemente sino hasta el momento en el que llegó una persona que no me acuerdo exactamente cómo la describen, pero es un tipo que nos robaba y dañó todo el sistema. Empezaron a meter policías, la idea de los policías, de las leyes, de todo eso fue lo que se tiró prácticamente en la misma ciudad.
¿El comunismo? O sea, la policía se tiró el comunismo, es lo que está tratando de decir, Héctor.
No, exactamente.
Siento que eso es siempre lo que uno trata de decir. Está trasfondo de todo.
La conclusión es fuck the police.
También la debemos de haber puesto. No, yo, pero sí. Yo creo que el tema del ladrón viene de la mano con el tema del trabajo y de que es mi. O sea, es el fruto de mi trabajo. Pero eso es una concepción muy precaria. O sea, la idea robinsoniana de... es que mi riqueza viene del trabajo de mis manos, es algo que... pues, no existe. No, y no ha existido por mucho tiempo.
¿Cómo así que no existe?
Hay muchas otras condiciones que están metidas de por medio. O sea, si usted tiene plata ya no es porque usted haya trabajado... arduamente. Porque
pues yo no, pero ¿de dónde me llega la plata si se trabaja arduamente?
No, sí, pero precisamente, porque usted, entonces ahora cuando usted empiece a ganar plata va a venir de algún sitio, como siempre hay situaciones de privilegio, de desbordada riqueza, Paris Hilton.
Pero o sea, en teoría nunca va a existir este trabajo de arduamente, o sea, serían
por eso digo,
muy
por eso
pocas
digo,
por excepciones.
Eso por eso digo que esa idea es imposible. Ya, eso no existe. Entonces, obviamente, siempre va a haber un momento en el cual haya una persona que no se merezca tener tanta plata. Paris Hilton no merece tener tanta plata. Solo por ser Paris Hilton. ¿No?
No, sí.
O sea, las Kardashian pero... hasta lo entiendo. Las viejas trabajan en serio. Pero
¿Así?
Pues, ¿qué hace? Dentro de su vaina. O sea, nadie entiende qué hace, pues, pero Paris trabajan
Hilton
mucho.
Paris Hilton fue la que creó a las Kardashian. O sea, aquí entro yo dentro de
la. No, pero Paris Hilton no pudo haber, pudo no haber hecho nada, igual tenía plata.
No, sí, obvio, obvio. Pero igual ella fue la que logró, digamos, vender su imagen y su personalidad y hacerla un negocio y hacerla un reality show que vendiera tanto. La, igual la vieja, claro que sí, la vieja tenía 45 empresas.
Sí, sí, pero quiero decir, ella pudo haber hecho nada en la vida, igual estaba tapada.
Sí.
Hilton. y así un millón de cosas, no sé, X besos. La hija de Gates. Esa gente no tiene que hacer nada en la vida. Entonces, obviamente, siempre va a estar esa como concepción de... Cuando la no plata es trabajada, obviamente que robar es visto como algo malo. Cuando le está robando la cartera a la señorita en la esquina, nunca ese man va a ser el man bueno. Por más de que la robe para comer, igual le está robando la cartera a la señorita Cucha que va a ir al banco a retirar la pensión, yo no sé.
Señorita Cucha.
Sí.
Espectacular.
No sabemos el nombre de la señorita, entonces le puse señorita Cucha. Ese man nunca va a ser bueno por más de que tenga su justificación o por más de que sea carismático. O sea, igual le está robando a la señorita.
Por lo menos yo tengo un ejemplo ahí, de juguete rabioso. Silvio. Es toda esta idea de ladrón picaresco, chirrete triste. Uh-huh. Pero él es triste, o sea, además de picaresco es triste. La cosa es que al final el man termina arrasando con un amigo con el que iban a robar a otro. Y entonces se juzga a Silvio como... por Judas, o sea, se vende como Judas Iscariote ese capítulo. La cosa es que si miramos más adentro, o sea, como que Silvio realmente dice, pero es que yo lo hice por mi alegría. O sea, un man que toda la vida le ha tocado como muy trasteado y siempre le ha pasado por encima, dice, yo lo hice por mi alegría. No es justificable, pero es decir, como, ¿cuántas veces uno no ha pasado por encima de alguien por su alegría? O sea, yo siento que no es decir como, oiga, sí, el man es bueno porque le robó a la señorita para comer. Pero por lo menos, si el man lo hizo por su alegría en cierto instante, no es como decir, como, yo hubiera hecho lo mismo. O sea, es que ese ladrón es el que nos pone en esa instancia en la que tal vez nos ponemos en el zapato en los zapatos de alguien que tiene una moral muy cuestionable. Y a la gente tampoco le gusta hacer como este segundo paso de la reflexión, decir, tal vez yo no soy el bueno. Tal vez yo también soy el malo y también he robado porque he querido lo que tengo que hacer. Y tal vez ahí es cuando uno se pregunta, ¿hay buenos y malos? ¿O simplemente es un espectro de gris como de nada importa realmente, solo hay que hacerlo por mi alegría? Siendo claro, es esa invitación a hacer lo que uno quiere.
De pronto uno glorifica a los ladrones es porque hacen como cosas extraordinarias para uno. Pero a la vez, no sé, yo... Por eso le digo que depende. O sea, hay ciertos ladrones que yo los veo y yo digo, ok, entiendo por qué uno los podría querer o, bueno, justificar. Pero siempre depende del matiz, no sé. Entonces yo veo que no es solamente como, ay, ocultamente yo quisiera... por mi felicidad ir y hacer esto y X y aquello, pero soy cobarde, entonces no lo hago, entonces cuando alguien sí lo hace me veo como reflejado en esa búsqueda de felicidad. Yo siento que también en los humanos hay algo de moralidad innata, y lo malo de robar tal vez para uno no sea solo como, ay, es que rompió la ley, porque eso vale huevo generalmente, pues digamos, cuando uno mira muchas de las historias de ladrones, el hecho de que haya roto la ley nunca es lo relevante. Lo relevante es qué pasa después. Entonces, lo que a mí me pasa es que cuando yo veo una historia o algo así sobre un ladrón, siempre pienso, ese es en las repercusiones del hecho. Y si una viejita, señorita Cucha, se queda sin almorzar, yo no lo haría por más de que fuera mi felicidad. Porque hay hasta cierto punto de empatía, ¿no? Pues siento que todavía hay algo de empatía en los humanos.
Pues es que siento que el problema de la empatía es muchísimo más grave, o sea, porque entonces, así, digamos, yo un día estaba en un Oxxo y una vieja man, no sé, una señorita Cucha.
Problemático.
Señorita
Cucha. Fue problemático, no sabía.
Su prima.
No sabía cómo el man se identificaba, o cómo el sujeto, cómo esta persona se identificaba, entonces dejemos en señorita Cucha. Señorita Cucha estaba con una bolsa negra y se bajó unos 4 atunes. así, pero...
De frente.
Y entonces el man del Oxxo le dijo como, oye, estás robando. Y entonces dijo como, no. Y en un momento la situación se calentó mucho y entonces ella dijo como, salió a correr, el man lo agarró, agarró a señorita Cucha y señorita Cucha, suélteme lo chuzo. Pero en ningún momento, o sea, pero fue terrible, pero o sea... Tal vez señorita Cucha no había comido en 2 semanas y estaba robando unos atunes para tragar. Obviamente desfalcó al Oxxo y probablemente les tocó responder por los atunes, pero, o sea, como si nos ponemos en problemas de empatía, ¿quién es el que tiene derecho a comer y quién no?
Pues no es que tenga derecho a comer, es la, no sé, es la forma de pronto. No sé.
Yo creo que si estamos hablando de literatura, sí, tiene que ser es... Ahora, obviamente si uno se sienta y hablamos de, no, el problema socioeconómico de las personas que no tienen que comer en Bogotá, uno ya habla en otros términos, ya uno está discutiendo el tema desde un punto de vista ya de política pública o de problemas o lo que sea. Pero si uno lo mira desde el punto de la literatura, siempre depende de la forma o de la historia.
Pero, o sea,
y el sentimiento que hay detrás.
Es que yo siento que este quiebre que normalmente hacemos entre la realidad y la literatura está, por lo menos, Nussbaum no es la que nos propone que es a través de la literatura la que nos tenemos que conectar a la sociedad y lo que nos permite es vivenciar cada una de esas experiencias, hacer más empáticos. O sea, el chiste que leamos no es, oiga, qué chimba de historia, sino hay veces la literatura puede ir un poco más allá y conectarnos con estas realidades sociales.
Por eso digo, es que precisamente a eso me refiero.
O sea, la forma es la que define.
Es que Nussbaum en Justicia Poética, que asumo que es a lo que está referenciándose
sí,
usted, lo que ella dice es, no podemos ser el man que en tiempos, ¿es tiempos modernos?
Sí.
Dice que hay que pensar todo en términos económicos y llegar y decir, ah, no, es que utilitaristamente es mejor para la sociedad que el Oxxo venda esos atunes porque entonces puede generar más empleo y desarrollo. Lo que Nussbaum nos propone es generar una especie de empatía que ella no limita a partir de la literatura, que en inglés es fancy. Y cuando ella habla de ese aspecto en específico, dice, es que la literatura nos permite mirar a la condición humana. Y yo creo que es precisamente por eso que es lo que dice Daniela, que es la forma en la cual se cuenta esa historia. Y no necesariamente nos va a llevar a una decisión mejor. Es porque, ¿qué decisión es la mejor? No sabemos. Pero sí nos da más bases para tomar esa decisión. Si hay un cuento, bueno... Si la persona del Oxxo que estuviera viendo eso se hubiera leído un cuento sobre una señora que no hubiera comido en 2 semanas y en cambio la señorita Cucha, que fuera a robar, se hubiera leído un cuento sobre los dramas que tienen un empleado público que trabaja 10 horas en un Oxxo, pues tal vez los dos hayan actuado de forma distinta. ¿Sí me entiende? A eso se refiere Marta Nussbaum con el tema de la empatía. No necesariamente que no sucedan este tipo de conflictos, porque eso ya es un tema socioeconómico mucho más jodido. Sino que a la hora de abordar esos problemas como humanos y como abogados, porque también ella está hablando mucho desde el punto de vista de la justicia y de los abogados, logremos hacerlo desde una perspectiva más empática, que para eso es una herramienta la literatura, pero no es la respuesta.
Okay.
Pues, y yo creo que ese es un problema que tiene Nussbaum, así como nosotros que tenemos que ir a una pausa. Qué pena, Héctor.
Estás escuchando La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario que te permitirá desarrollar las habilidades y conocimiento necesarios para liberar tu mente. Somos únicos en Colombia. Harás parte de un programa exclusivo en el país. Y es que la carrera de Artes Liberales en Ciencias Sociales es el único pregrado de este tipo en Colombia. Nuestra pedagogía se basa en que el estudiante tenga mayor participación para desarrollar libremente sus ideas y se forme en un entorno abierto al debate, crítica y análisis. Así lo expresa Bahir Yolovich, director del programa de Artes Liberales.
Entonces, lo que buscamos es formar personas con una alta capacidad crítica, tanto consigo mismo como con su entorno. Cabe resaltar que esas son cualidades que son muy apreciadas por los empleadores.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando a la página web www.urosario.edu.co. Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito, que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya Urosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti eBook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Oye, Héctor, ¿estabas hablando?
Bueno, pues más o menos siguiendo como la línea de lo que estaban diciendo, era que también es importante lo que se lee, y Nussbaum, creo que, no me acuerdo exactamente qué libro, o si es ese, en el que habla de la pedagogía socrática, dice que también, o sea, es muy relevante exactamente qué literatura se está leyendo. Y pues yo diría que el mejor ejemplo sería como Juguete Rabioso. Ahí podemos ver que Silvio, o sea, sus deseos de ser un ladrón y todo eso, es porque leía a grandes ladrones como lo eran Rocambole. Y de ahí es de donde sale como esas ganas, ese ideal de voy a ser un ladrón y voy a hacer lo que quiero.
No, pero ahí sí tengo que entrar a hacer una clarificación. Y es que Nussbaum es aristotélica. Y hay dos posesiones, que es Aristóteles y Platón, ¿no? En lo que respecta, pues digamos, a esa poética de Grecia antigua o lo que sea. Pues es una carreta supremamente larga, pero para resumirla, es decir que para Platón la literatura tiene que ser edificante, para Platón lo que pasa es que la literatura es un vehículo a través del cual una gran idea termina impactando a una persona, que es lo que pasa en Juguete Rabioso, lo que usted dice que pasa en Juguete Rabioso, que lee una literatura y termina impactándolo y llevándolo a X lugar. Aristóteles dice que no, que es carreta. Dice que la literatura es la mímesis, la forma en la cual, o sea, la literatura es la imitación del mundo. Entonces surge la literatura, surge las obras de teatro, es porque desde chiquitos nosotros tenemos la inclinación para imitar lo que pasa en el mundo de alguna forma y de algún vehículo, ya sea el arte, la música, la literatura, el teatro, lo que sea. Entonces, para Nussbaum no es necesariamente que por esa obra haya resultado siendo un ladrón, sino que él ya quería ser un ladrón. O ya tenía, pues no quería ser un ladrón, pero ya tenía los elementos de necesidad o lo que fuese, ya tenía esos problemas a partir de lo que pasaba en la vida y se vio reflejado en la literatura. Pero no es necesariamente que la literatura haya sido el vehículo de esa idea, sino que es como ese nivel de reflexión, de comparación, no sé, de cómo poder encontrarse a uno mismo en la literatura. Como cuando uno lee y uno dice como, esto me tocó porque yo soy así.
O sea, la obra es un potenciador más que un determinador, en cierta medida.
Sí.
Ok, pues, o sea, hablando como ya para concluir, se me ocurre, como me puse a pensar como cuál sería este ladrón primigenio en cierta medida y llegué, fue a Prometeo en cierta medida. Yo diría que Prometeo vendría siendo esta propuesta de este ladrón que lo hace todo por los demás. O sea, cuando Prometeo va y le roba a los dioses del fuego para que los humanos puedan ser algo más que solo bestias, ese es el riesgo del ladrón que lo hace por los demás. Yo diría que Prometeo actúa como este ladrón, es el que crea la figura del ladrón que lo hace por los demás. O sea, Prometeo da lugar a que exista un Robin Hood, Prometeo da lugar a que existan todos este tipo de ladrones que han robado para que los demás puedan comer, porque Prometeo estuvo dispuesto a asumir el castigo de los dioses por los hombres, por robar algo que le pertenece, que todos debían tener. Este ladrón en cierta medida lo que busca es este equilibrio, o sea, ese tipo de ladrón es el que busca el equilibrio. Pero entonces, no sé, tenemos dos opciones, ¿cuál quieren tomar? Podemos hablar de ladrones, ahí sí, como autor que roba autor, o podríamos ya votarnos nuestras recomendaciones. Podríamos dejar el ladrón que roba ladrón en literatura para otro programa y más bien votarnos recomendaciones de ladrones.
Sí, pues igual, o sea, a mí me la van a montar porque sigo hablando de Don Juan, pero Molière pues se robó básicamente la historia tanto de Tirso de Molina como de Zorrilla y se la robó magistralmente, entonces mi recomendación hoy es Don Juan de Molière, robada de los otros dos y apropiada de la mejor manera, y un poema de Prévert que se llama como Cacería al Niño.
Creo que lo de plagio da para un programa. Entonces,
aunque no fue plagio, lo demolí.
Prometido.
Yo prometí el programa sobre plagio. Shakespeare será
la estrella
principal. Yo recomendaré El Barón Rampante de Calvino. No porque El Barón Rampante como tal sea como un estereotipo de ladrón, sino por la forma en la que trata el aspecto de la propiedad y cómo se ve desde los ojos de... Pues primero es de unos niños que roban fruta en la parte de arriba de los árboles, que son perseguidos por como esencialmente convivires del siglo XVII. Y como, sí, no sé, es lo que es. Y también como, pues sí, ese aspecto supremamente como tierno e inocente de lo que era el ladrón Y también se me hace que es muy chévere como ver el aspecto del niño, porque el niño ladrón es distinto al ladrón más grande, porque el niño ladrón solamente lo ve como una diversión. Bueno, digamos, el niño ladrón de la literatura estereotipado que va y se roba como las manzanas solo para molestar a los mayores y ese tipo de cosas. También para comer y todo, pero siempre lo ven como una forma de juego. Y no lo ven como algo malo nunca. El ladrón adulto tal vez sí tiene como ese conflicto moral. Entonces voy a recomendar Barón Rampante, Italo Calvino. Es un gran libro.
Bueno, por mi parte yo voy a recomendar lo que es no Arsenio Lupin de Leblanc. Arsenio Lupin, ladrón de guante blanco. Ahí ya entra, digamos, como el arquetipo del ladrón que hace de todo, hace grandes cosas por llegar al... O sea, incluso hace cosas de más, por así decirlo. Es más el espectáculo. Y es gracias a ese espectáculo que es hasta gracioso. El tipo es de todo, absolutamente. Es médico, es abogado, sabe como artes marciales. Arsenio Lupin.
Yo voy a recomendar, como siempre, Juguete Rabioso. Creo que es la cuarta vez que encuentro cómo recomendarlo, pero gran novela. Y Oliver Twist. Tengo dos. Oliver Twist, me trama mucho. Es de las primeras cosas que me leí de Dickens y me encantó demasiado. Es como esta propuesta de tal vez dos niños no son solo ladrones porque qué gracioso, sino tal vez hay un man que los organiza para robar más grande. Y pues Oliver termina siendo este man que se opone a cumplir con su destino en cierta medida. O sea, es alguien que está prerrogativamente diseñado para ser ladrón, pero él no quiere ser ladrón. Entonces toda la lucha de Oliver para hacer algo más. Y tengo, pues leí unos de William Erich, como dos novelitas cortas. La que más me gustó fue Un crimen muy costoso. Es muy... A mí me dio risa cuando lo leí de niño. Ahora que me pongo a pensar es como... Qué complicado. Muy complicado. O sea, la premisa es que... O sea, el robo era... Una vieja se quiere enterrar con unos diamantes y ellos van a robar la funeraria. O sea, el plan era ese.
Robarle los diamantes a la...
A la muerte.
A la muerte. Bueno, pero... hablando de ladrones, de los asaltatumbas sí son clásicos también, ¿no?
Tal cual. O sea, también los que robaban cadáveres para experimentos chill.
Y eso cae perfecto porque profanaron la tumba de Jorge Isaacs como ayer. Yo ¿qué? Solo ¿qué? Voto ahí el dato.
Hoy en Noticias
dramático.
Literarias.
Sí. Prosigan, cerremos.
Aparte de la robada de tumba de Jorge Isaacs.
Tenemos que hablar de una encuesta. Estoy muy decepcionado de ustedes, oyentes. Debía ganar El Extranjero. Pero que con el 19% de sus votos.
Obviamente iba a ganar 100 años.
Tristemente. Yo iba por El Quijote.
El Quijote, sí, El Quijote y Moby Dick quedaron con 21 cada uno. No sabemos matemáticas, así que porcentajes. Y 100 años quedó con el 38%. Decepción total. Yo esperaba más de ustedes.
Qué mainstream.
Yo quería que ganara El Quijote, pero 100 años también es viable.
El Extranjero a morir.
El Extranjero a muerte. Y nadie... ¿Alguien quiere pensar en el pobre Moby Dick?
Madre.
No.
Me llamo Ismael.
Llamadme Ismael. Esto fue La Mala Hora. Programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @RosarioRadio, en Facebook, Instagram, Twitter. En Twitter voten bien para las encuestas para que el doctor Zavala no se ponga bravo.
Triste.
Muchas gracias a Nelson Nelly Furtado Duarte. A mi mesa de trabajo, Daniela Velázquez, Camilo Zavala, Lina Palacios, que... fue escaso su tiempo debido a un error en el Transmilenio. Héctor Saldarriaga, yo su humilde servidor Mateo Viveros, a Sebastián Ríos que dirige toda esta vaina. Saludos a mi abuela, chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.